Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero con toda la actualidad del deporte malagueño hasta las 4 en punto de la tarde en un fin de semana donde se ha disputado ya la segunda jornada de liga para el Málaga, jornada de liga que concluirá en el día de hoy y donde el conjunto blanquiazul no sabe lo que es perder y tampoco sabe lo que es ganar. Dos partidos, dos empates, los dos partidos con dos lecturas completamente diferentes. Y hoy es tiempo de analizar, de saber lo que ocurrió en ese encuentro y tendremos nuestra primera tertulia de la temporada como tal. Estará con nosotros nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete. Estará con nosotros el compañero del Diario Sur, Sergio Cortés. El compañero del Español, el Diario Digital, José Criado. Y también con nosotros, aficionado, diputado provincial, como es Juan de Villena. Así que mucha actualidad del deporte hasta las 4 de la tarde. Te doy la bienvenida. Lo primero es conocer lo que es noticia. Lo hacemos a modo de titulares. Venga, vamos con esos titulares. Jornada de lunes 23 de agosto. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes, bien hallados.
Un puntito para el Málaga, sí, en Camises, ¿no?
Exactamente, allí en el nuevo estadio de Camises en Ibiza, el Málaga rescataba un punto en la isla. El equipo malagueño igualó un 2-0 en contra gracias a los goles de Luis Muñoz y de Roberto, este a 3 minutos del final. El partido tuvo un guión inverso al del otro día frente al Mirandés, con un Málaga de menos a más y donde esta vez sí los cambios de José Alberto López reactivaron al equipo. El entrenador asturiano alaba la reacción y dice que este equipo nunca se rinde.
Sí, pero este equipo nunca se rinde, independientemente del resultado, nunca se rinde. Y bueno, creo que sí, así siempre es importante cuando tienes una diferencia de 2 o más en el marcador, el tener o intentar tener reacción rápida como la ha tenido el equipo. Pero creo que ese es el carácter que tiene este Málaga, esa identidad de nunca perder la cara al partido, de trabajarlo hasta el final, el compromiso que tiene el equipo con lo que se plantea y pues orgulloso de la reacción.
Y de nuevo el papel de los canteranos del Málaga fue clave, si en el primer partido descolló Kevin, ante el Ibiza fue el partido de Roberto y de Aitán, entre los dos cocinaron el tanto del empate con una excelente definición del delantero de Puente Genil. Roberto ya fue titular ante el Mirandés y se reivindica de esta manera como delantero del equipo antes de la llegada precisamente de más atacantes. El futbolista se reivindica y además lo hace de manera colectiva, el trabajo de la academia.
La academia, la cantera del Málaga es una de las más fuertes de España. El año pasado se vio nuestro equipo en juveniles, quedamos entre los 4 mejores de España y bueno, pues hay que seguir.
Las palabras del cordobés Roberto, el canterano del Málaga, es que el Málaga la verdad que tiene una muy buena cantera. Y por cierto, tras 2 jornadas el Málaga sigue sin perder, pero como decimos, no gana. Suma 2 puntos, 2 empates y está en el centro de la clasificación. El equipo sin descanso ya prepara el partido de este viernes frente al Alcorcón, uno de los colistas. Ala Benítez, el canterano, después de 3 semanas ha vuelto a entrenarse con normalidad. Sigue fuera Chavarría, Jozabet, Icham, Benquemasa y el canterano Loren Zúñiga, a la vez también de Iván Calero. Juan B. ha hablado de ganar este viernes en la Rosaleda. El central del Málaga quiere ganar ya en casa.
Sí, tenemos muchas ganas de poder conseguir esa victoria y más delante de nuestra gente, que se lo merecen por todo el apoyo también que nos han dado durante estos años.
Pues es lo que dice Juan de, otro jugador cordobés de la Academia del Málaga. Y por cierto, quedan 8 días. El mercado de verano, te recuerdo que cierra el día 31 a las 11:59 de la noche y 59 segundos. Y se esperan todavía bastantes movimientos de entrada y, ojo, también de salida en el Málaga. A la espera del ansiado delantero, el club también acelera el capítulo de las salidas. Con la llegada de Víctor Gómez, Ismael Casas saldrá cedido, mientras que le buscan destino a Alexander y a Benquemasa. Hoy se supone que es un día crucial en la Rosa en el capítulo de salidas, así lo hablaba José Alberto López.
Hay muchos jugadores que creo que tienen o que se les ha acelerado los procesos y que por la situación vivida en el club y que necesitan jugar partidos, necesitan seguir con su crecimiento individual y el único, la única forma de que crezcan individualmente es teniendo minutos y teniendo partidos en competición oficial. Cada uno de ellos conoce cuál es la realidad individual que que pensamos en este momento sobre ellos y bueno, y nos tocará pues el lunes sentarme con Manolo y tomar decisiones también.
Se le acelera el proceso, una verdad como un templo en temas de cantera que muchos aficionados no entienden. Hablamos de baloncesto. El Unicaja se ejercita en dobles sesiones de entrenamiento en el Carpena. El equipo malagueño va a jugar este domingo la Copa de Andalucía, su primer partido de pretemporada contra el Betis. Mañana por la tarde está previsto que llegue a Málaga el base Norris Cole para unirse a los entrenamientos del equipo, mientras que hemos hablado con Francis Alonso, que habla de cómo afrontan esta temporada. Escuchen al malagueño.
No, claro, todos somos conscientes del año que tuvimos el año pasado. Yo creo que de eso el equipo, el propio equipo, tanto los jugadores como los técnicos, pues tenemos esa espina clavada y ahora nos la queremos sacar. Venimos con venganza, venimos con ganas de ir ahí e intentar rematar lo que no pudimos rematar el año pasado. Así que, como te he dicho, es una mentalidad positiva, queremos y tenemos muchas ganas de salir ahí, sobre todo de intentar dar a los aficionados lo que quieren, porque es cierto también que no lo tuvimos el año pasado y bueno, eso es una circunstancia muy grande, ¿no? a nivel de equipo y queremos darle lo que se merecen.
Pues da gusto escuchar a Francia Alonso, de verdad. Seguimos hablando de Unicaja, que tiene previsto explicar mañana cómo va a ser el regreso de aficionados al Carpena para esta temporada. La Marea Verde aguarda con expectación precisamente cómo va a ser el regreso a las gradas. El jueves también está previsto que presenten las nuevas equipaciones del equipo malagueño, lo que va a ser la nueva piel de Unicaja. Precisamente Alberto Díaz habla, uno de los pesos pesados del vestuario de Unicaja, de que una de las principales armas de este equipo va a ser mantener el bloque de la temporada pasada.
Sí, bueno, es importante mantener el bloque, creo que tenemos un bloque muy bueno, con mucha calidad, con muchas ganas, joven también, y es verdad que la temporada pasada, bueno, pues nos costó obtener resultados, pero creo que también es positivo mantener el bloque porque tenemos esa ambición de resarcirnos de la temporada pasada.
Bueno, seguimos hablando de baloncesto. Ojo a esta noticia. Unicaja ha hecho oficial el nombramiento de Jesús Lázaro para ser entrenador del Unicaja femenino. El jugador de Unicaja ya fue entrenador asistente del equipo y la pasada temporada ejerció como entrenador del cadete femenino. El club malagueño confirmó además la continuidad de Vero Matoso, Marta Ortega, María Torreblanca, Salomé García y Sofía Arcos.
Y hablamos también de balonmano femenino y lo hacemos del Costa del Sol Málaga, que se ha hecho con la primera edición del trofeo Costa del Sol de balonmano femenino. Las malagueñas se impusieron el viernes 27-24 al Elche y ayer domingo 34-22 al Morvedre en los partidos disputados en Frigiliana. Y además lo mejor es que mostraron muy buenas sensaciones antes del inicio del curso. Suso Gallardo, el técnico malagueño, precisamente habla de esas sensaciones.
Hemos conseguido lo que buscábamos, que era pues iniciar un poquito los partidos después de más de 20 días entrenando. Creo que más allá de la victoria en ambos partidos, creo que las conclusiones son buenas, creo que el equipo va creciendo día a día otra vez. Se nota que llevamos un año juntas y al final, pues, a la hora de rodar y de conjuntar el grupo, creo que es algo más fácil.
Bueno, eso era lo que contaba Suso Gallardo. Y en balonmano masculino, el Tron Málaga disputa mañana a las 8:30 el Memorial Feliciano García Recio. Los malagueños se miden al Ángel Jiménez de Puente Genil, equipos de Asobal, ya lo saben, este equipo, el cordobés. La entrada va a ser gratuita hasta completar el aforo y está previsto que puedan acudir 250 espectadores. Hemos hablado con Curro Muñoz, que nos comenta esto acerca del partido de pretemporada.
Intentaremos hacer un buen partido, dejar buenas sensaciones. Es verdad que llevamos pocos entrenamientos, que hemos empezado la pretemporada hace poco. Bueno, lo importante es ir cogiendo la forma y ir adaptándose los jugadores nuevos al estilo de juego que nosotros tenemos, que el entrenador propone, y esperemos hacer un buen partido y dar una buena imagen.
Pues ahí están las palabras de Curro Muñoz, el capitán del Trops Málaga. Por cierto, mañana la serpiente multicolor, Javi, la Vuelta Ciclista de España, llega precisamente aquí, a suelo malagueño, con la décima etapa Roqueta de Mar, Rincón de la Victoria. Y la siguiente etapa, la undécima etapa, también saldrá de Málaga, de la provincia, Antequera, Valdepeñas. Así que mañana ya llegará aquí la serpiente multicolor, la Vuelta Ciclista de España, con llegada al municipio de Rincón de la Victoria. 3:09 de la tarde, todo esto pasa en el deporte malagueño y, como siempre, te lo cuenta la radio líder del deporte malagueño, Deportes Cope Málaga, hasta las 4 de la tarde.
Tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 9:30 de la noche sigue el partido Málaga Club de Fútbol Alcorcón con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
10 de la noche ese partido, 9:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Son, Javi, las 3:10 de la tarde, y salvo que tú me digas lo contrario, aún no sabemos cuánto va a valer a los aficionados del Málaga ir a ese partido, ni el protocolo todavía, no, para acceder al, mañana, al encuentro.
Mañana habla el administrador judicial a la 1:00. El administrador, yo creo que va a hablar de muchas cosas del club. Imagino que también hablará de ese acuerdo con el fondo de inversión CVC y lo que tiene en mente el Málaga gastarse de todo ese dinero que le va a entrar en la entidad. Pero habrá que preguntarle sobre este detalle, porque esto va a ser jornada tras jornada y o lo ponen. Es decir, o van sacando ya un día clave para las entradas, porque si va a llegar el jueves y la gente lo va a saber.
Claro, es que me llama la atención que han tenido tiempo, porque el protocolo sanitario es exactamente el mismo hasta el día 30 de agosto. Y estamos a lunes 3:10 de la tarde, que sí que hay tiempo, pero me llama la atención de que todavía no se sepa cuál va a ser los precios y, sobre todo, cuándo van a poder sacarse esas entradas para el partido del viernes frente al Alcorcón. Dicho esto, como siempre, las buenas costumbres no cambian en COPE Málaga. Me voy contigo y con las redes sociales. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter DeportesCopeMLG. Javi, retomamos las buenas costumbres de los lunes,
claro,
¿no?
Sí, los lunes después del partido del Málaga, o el martes, o el miércoles, el jueves, o el viernes, cuando sea, el día después preguntamos sobre quién ha sido el mejor jugador del Málaga frente al Ibiza. Hay una encuesta de 300 votos aproximadamente. Va ganando Roberto, que tiene un 39%, igualado con Brandon y Luis Muñoz con 23%. Y luego el 15% para Dani Barrio. Así que por ahora el mejor del partido fue Roberto. Es verdad que cambia el partido junto con Genaro, Cufré, Jairo, que son los que entran en la segunda parte, pero buen partido en general de Brandon, sobre todo, y de Luis Muñoz, que está atento, que hace el 2-1 transitorio. Y luego hemos puesto a Dani Barrio, y nos dice Malale por aquí, oye, pero ¿cómo que podéis poner a Dani Barrio? Hemos puesto a Dani Barrio porque si no llega a ser por su mano salvadora al final, que todo cuenta, pues el Málaga a lo mejor hubiese caído en Ibiza. Eso también cuenta, y además le hemos preguntado sobre el mejor del partido. Por ahora, Roberto con un 39%, 23% para Brandon y Luis Muñoz, y Dani Barrio con el 15%.
Pues venga, anímense, pueden seguir votando a través de nuestras redes sociales. De gusto más Roberto, Luis Muñoz, Brandon, Dani Barrio. Cualquier comentario también es bien recibido a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:13 de la tarde. Vamos, como siempre, a comenzar con los amigos de Credialpe.
Sí, señor Emilio Guerrero, hay que mandar un mensaje porque esto es lo que quiere contarte los amigos de Credialpes, que si quieres comprarte un piso y necesitas hacer 100% de la hipoteca y, por ejemplo, tu banco no te lo da, ellos van a negociar con tu banco y no te van a poner problemas de ningún tipo y van a poder hacerte feliz con ese crédito. Crédito con Credialpes, concerta una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio de ese problema y en menos de 15 días te van a dar solución a cualquier, repito, tipo de problema. Hay tres vías de comunicación con Credialpes: el 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Ya lo sabes, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está, Credialpes.
3:13 de la tarde y quiero comenzar hoy el programa, antes de ir con toda la historia del Málaga, que es lo que todos ustedes están esperando. Quiero comenzar el programa hoy haciendo pues una pequeña reflexión. Poco a poco se va recuperando, ¿verdad?, la normalidad. Estamos viendo cómo los aficionados del Málaga vuelven a la Rosaleda, como mañana seguramente sabremos cómo va a ser la vuelta de los aficionados de Unicaja al Carpena, que tanto ansiamos, cómo más de 200 personas vieron este fin de semana al Costa del Sol, a nuestras Panteras levantar el trofeo Costa del Sol, y que el Trost Málaga mañana, por ejemplo, va a recibir en su presentación en el pabellón del Colegio de los Olivos a 250 espectadores. Pues bien, quiero hacerle esta reflexión porque también nosotros, gracias a Dios, aquí en la redacción de Deportes de COPE Málaga, retomamos la normalidad. Para nosotros hoy, y se lo puedo decir de corazón, tanto yo como mi compañero, como Javier Bautista, que hoy es un día muy, muy especial. Y te voy a explicar el porqué. Seguramente los habituales oyentes de COPE Málaga no lo habrán notado, pero hoy, 23 de agosto, después de 403 días, Javier Bautista y servidor, vamos a hacer un programa juntos, los dos in situ, en un estudio de radio, cara a cara, viéndonos las calvitas, viéndonos los ojos, viendo cómo pensamos, cómo respiramos. Y es que la verdad es que se nos ha hecho la espera muy larga durante este año larguísimo para Javier y para mí, que arranca el 17 de julio de 2020. Hemos intentado hacer el programa con la mayor normalidad posible y la verdad, honestamente, creo que lo hemos conseguido. Con nuestros aciertos, con nuestros errores, creo que hemos logrado hacer el programa con la normalidad que todos los oyentes de COPE se merecen. No les cuento esta milonga para que nos feliciten, ¿no? ni mucho menos, sino para contarles que también para nosotros, para Javier y para mí, se acerca la deseada normalidad y la ansiada rutina. Y hoy la verdad es que queríamos transmitir que para nosotros, para Javier y para mí, hoy es un día especialmente muy feliz. Hubiese sido más feliz y más redondo si hubiera ganado el Málaga, pero créanme que para Javi y para mí es un día hoy muy feliz. Mañana, seguro, como siempre, nos vamos a tirar los trastos a la cabeza, nos pelearemos como hacemos siempre antes de hacer un programa, porque la exigencia, créanme, que nos ponemos, tanto Javi como yo, es máxima. Pero al menos nos podremos decir las cosas mirándonos a los ojos, y eso, queridos oyentes, para Javi y para mí, no tiene precio. Así que, bienvenida a normalidad, vamos a disfrutarla, siempre teniendo en cuenta que la batalla contra el bicho no ha terminado y que, por favor, sigamos siendo responsables. Y quería comenzar hoy el programa compartiendo nuestra felicidad con todos vosotros. Y la verdad es que para nosotros, hoy, 23 de agosto de 2021, es un día especialmente feliz. Y dicho esto, y compartiendo nuestra felicidad con todos ustedes, 3 y 16, vamos con la última hora del Málaga. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, Javi. Las buenas costumbres nunca se pueden perder.
Después de ese monólogo yo ya no sé ya qué decir.
Bueno, pero, pues en fin, cuéntame cómo viste ayer el partido del Málaga.
Compartir lo que tú has dicho, evidentemente.
Ese 2-0, ese Málaga totalmente opuesto, ¿verdad, Javi? Al día del Mirandés, en el que nos sobraron 30 minutos. Esta vez nos sobró la primera hora. El primer partido, pues hablábamos de que los cambios de José Alberto López quizás no fueron los mejores. Este partido totalmente diferente. Bueno, a ver si para el tercer partido se completa el puzzle, ¿no? Y un partido más completo,
claro,
¿no?
El matiz del partido del Málaga es que remonta un 2-0, que esto no es baladí en segunda división. Ya lo hizo, por ejemplo, el Lugo en la primera jornada en Oviedo. No es fácil puntuar de esta manera cuando el partido se te pone de esta forma. Remontar un 2-0 es muy complicado y el Málaga incluso pudo haber ganado el partido si conecta Juan de bien un cabezazo a un servicio muy bueno de Cufre en el segundo palo, que la pone al punto de penalti en el área pequeña y se le va por centímetros con el portero Germán vencido. Por lo demás, yo creo que el Málaga es lo que tú has comentado y lo que hemos comentado en titulares, muy distinto al del otro día, al del lunes. Buena primera parte, mala segunda parte, y ayer fue mala primera parte, regular segunda parte, que le dio con esa regularidad a ganar, a incluso remontar el partido y poder haber ganado el encuentro. Lo más destacado, los cambios. Leyó muy bien el partido José Alberto López. Adelantó a Luis Muñoz, puso a Genaro con Escasi en el medio campo, funcionó y a partir de ahí cambió las alas. A Brandon lo puso más en banda, quitó a Paulino y metió a Jairo, y luego arriba, en una banda, en un lado, metió a Aitán Abadía, que hizo la jugada del gol, el pase,
jugadón
del marroquí, y el pase para que marque Roberto. No es baladí tampoco recordar esto. Roberto y el marroquí Aitán tienen edad juvenil, es del 2002, y son chavales que hace poco estaban jugando la fase final de ese campeonato de la Liga de Campeones Juvenil. Así que y vayamos piano a piano. Muy bien José Alberto López en la previa del partido, diciendo que a lo mejor se ha acelerado un poquito pues, las previsiones con los canteranos. Hombre, hemos tenido grandes hallazgos con Juande, que es un 8 prácticamente, muy regular. Hemos tenido a Luis Muñoz después de haberse comido 2 sesiones con el Córdoba y con el Lugo, y ahora le puede pasar el caso a Ismael Casas, que por ejemplo el Málaga parece que lo va a sacar. No es que haya nada en contra, sino que esto tiene un proceso. Algunos se le va acelerando, otros menos, pero yo creo que el Málaga en ese aspecto ha tirado de nuevo de cantera y le ha respondido, pero no debe de ser lo habitual. Hay que ir poco a poco, y en ese aprendizaje ayer el Málaga, gracias a la cantera, pues se salvó el partido.
Sí, señor, eso es lo que ocurrió ayer. Dos partidos, dos empates, con un Málaga que apretó en la última media hora, que incluso pudo ganar y perder, porque cuando tuvo el cabezazo para los tres y en la siguiente hacía en un córner, vamos, yo todavía estoy viendo la mano salvadora de Dani Barrio y como el jugador del Ibiza la estrella con todo a favor contra el lateral de la red. Se salva un punto, dos jornadas, dos empates, y lo que es esa última parte del partido. Si no llega a empatar el Málaga, hoy estamos quizá aquí, hombre, no hablando de palabra crisis, porque estamos en la segunda jornada, pero eso estaríamos hablando de que las sensaciones de este Málaga de José Alberto López no son las mejores. Pero al final la lectura del entrenador en el tramo final del partido pues rescató, y evidentemente, ¿no?, que los jugadores luego respondieron, rescató ese puntito para el Málaga Club de Fútbol, a la espera todavía de los movimientos que se tengan que dar en el Málaga, porque estamos hablando siempre de la llegada del delantero, de la llegada de un jugador que pueda también tener un perfil más, más ofensivo. Pero claro, también va a depender de la salida. Si sale Benquemasa, si sale Ismael y si sale Alexander González, van a haber tres jugadores más para ocupar esas demarcaciones. Se va a aguantar otra ficha. Si sale un lateral y dos laterales derechos y un medio centro, vendrán dos laterales derechos y un medio centro. Si irá por otra parte del campo a reforzar o no se reforzarán esas tres bajas. Mucho que decir todavía en este mercado de fichajes, ¿eh?
Víctor Gómez llega hoy a Málaga. Víctor Gómez está ya de camino de Barcelona con su gente aquí. Hemos conversado y nada, está a última hora de la tarde previsto de que lleguen aquí a Málaga. Víctor Gómez llega para ser titular en el equipo, que es uno de los mejores laterales, y el Málaga tiene cinco laterales derechos. Lo normal sería esperar la recuperación de Iván Calero, que ya está tocando balón, que ya es uno más del grupo, no así, pero sí más o menos que está entrando bien. Por tanto, el Málaga tiene la salida de Alexander González, que o sale o rescinde, el Málaga va a tener que pagar el contrato, por tanto, si rescinde, la de Benquemasa, que sí o sí la salida del jugador argelino lesionado y que parece que puede ir a Egipto, y quedan las dos plazas, las que hemos comentado, de Ismael Casas, al que hoy se le va a hacer de nuevo y a su agente decirle que lo mejor es una cesión, y la de Ale Benítez, que también se va a ceder tipo Cristo. El Málaga lo que quiere es jugar con Iván Calero, con Víctor Gómez, y posiblemente se quede con Ale Benítez para que el de mayor recorrido, que es Ismael Casas, tenga 30-40 partidos en la categoría.
También está la opción de Bilal, ¿eh?, que ha hecho la pretemporada, claro, y parece que es el que más le ha entrado por los ojos al entrenador, ¿no?
Claro, ese es el matiz. Luego, está la llegada. Muchos han hablado de Rondón, ¿no? Que yo no tengo nada contra Rondón, ni mucho menos, Dios me libre, es un jugador importante, pero esta mañana hemos hablado con su agente y nos dice, el jugador cobra 3 millones de euros. Su salida sería mediante traspaso, porque el equipo chino donde juega, el Dalian Pro, por cierto, donde entrena José González...
Tu amigo José González,
sí,
¿no?
Señor, ahí está. pide una carta de libertad de 5 millones. O sea que si rescinde tiene que perdonar los 3 millones de euros que tiene de contrato. Fuera de mercado absoluto, no está para el Málaga. El Málaga va a firmar otro perfil de delantero centro, un 9 de referencia, altote, fortote, pero no al nivel de Rondón, porque ahora mismo, desgraciadamente, ese mercado no se lo puede permitir ni el Almería, si me apura. Y mucha gente me ha preguntado en las redes sociales, bueno, si Jonathan Viera de Las Palmas, que viene de China, ¿cómo que firma allí? ¿Cómo que Carrizo lo ha firmado el Almería, el central que también viene del Mouhamm? Bueno, ese central porque ha rescindido su contrato, ha perdonado contrato y ha venido. Y con Viera ha pasado lo mismo, ha rescindido porque ya tenía un acuerdo previamente con el Beijing cuando de Las Palmas se lo da al equipo chino. Oye, el último año de contrato llegamos a un acuerdo y salgo. Caso distinto, Rondón tiene contrato, tiene 2 años más y los chinos dicen que si se va a Rondón hay que pagar. Esto está fuera de mercado del Málaga, es como lo de Anrebate, Emilio, por mucho que te quiero pan perrito, pero pan poquito, como se suele decir. Y de delantero, Manolo tiene uno ya cerca, me dice, uno cerca, un 9 al tote, pero que va a tardar. Hay que esperar porque no es fácil su salida de dónde está y me dicen que a final de esta semana se puede hacer. Claro, hay que contar, Emilio, que el mercado se cierra el lunes martes. Así que
martes 31, ¿no?
Lo que tenga que venir, tiene que venir básicamente en este fin de semana, porque hay que apuntar otro detalle, que el Málaga juega el viernes. Claro, dependiendo de ese partido se va a ver si hay más carencia o menos carencia, pero que con lo que ha venido, el Málaga ha dado un saltito de calidad, yo creo que es muy importante.
Sí, vamos a ver si esas piezas se van conjuntando un poquito mejor. Antes de entrar en tertulia, Javi, vamos a ir escuchando protagonistas, José Alberto López, Juan de y Roberto, ¿no? Los tres que hablaron tras el partido, ¿verdad?
Vamos a escuchar precisamente las palabras de los jugadores del Málaga en este aspecto y también del entrenador. Escucha lo que hablaba José Alberto López sobre la aportación de los jugadores que entraron en la segunda parte, fue clave.
Me quedo con la aportación sobre todo de la gente joven hoy. Creo que la salida de Roberto, la salida de Itam, ha sido muy importante, y no solo la de ellos, también la de Jairo, Cufré, Genaro. Creo que los cinco han sido claves en la remontada del equipo, y ha sido una pena que teniendo ese triple cambio como teníamos preparado, que bueno, pues que Bogus haya sacado ese latigazo y ese auténtico golazo. Felicitarle también por ello, porque es un gol que va a ser de los mejores de la categoría.
Bueno, pues hablaba precisamente el entrenador del Málaga sobre ese detalle, sobre la entrada de esos jugadores que le aportaron calidad y sobre todo bienestar al Málaga, por eso empató. Y hablamos de un dato muy significante. Puntuar fuera es muy complicado, Emilio. Uh-huh. Es que esta segunda, como se suele decir, es perra, ¿verdad? Es muy difícil hacer lo que hizo el Málaga el otro día.
Puntuar fuera de casa en esta categoría es siempre muy complicado, y aún mucho más como se nos puso el partido, y ahora tenemos que intentar hacer bueno el punto en nuestra casa, donde tenemos que ser fuertes con nuestra gente. Y como tú dices, creo que si salimos como hicimos el otro día y vemos el Málaga que pudimos ver en el partido anterior, va a ser difícil que se nos puedan escapar puntos. Y ese no es nuestro objetivo, recuperarnos del partido de hoy, que ha sido un esfuerzo grande, con muchísimo calor, con mucha humedad. Los dos equipos llegaron al tramo final muertos de la intensidad y del esfuerzo que hubo en el partido, y ahora por recuperarnos y, como tú dices, a centrarnos en esos tres puntos de la Corcón en la Rosaleda.
Bueno, hemos escuchado anteriormente a los canteranos, Roberto, que habló de su gol, contento y satisfecho el cordobés, y hablaba precisamente de ese gol, de ese tanto, ¿no? De ese gol que ha hecho que el Málaga pueda empatar.
Tu primer gol en segunda división y con el primer equipo es una alegría inmensa. Sabíamos que teníamos que remontar el partido y que teníamos que darle un plus desde el banquillo, y a mí el entrenador me ha dado toda la confianza, me ha dicho que yo la voy a tener, y si la tengo tiene que ir adentro, y así ha sido.
Bueno, pues fue adentro, 3:25 de la tarde, un Málaga que ha entrenado en el día de hoy, lo volverá a hacer mañana habla el administrador judicial del conjunto blanquiazul, y el miércoles está previsto que se presenten tanto General Rodríguez como Cufré, y todavía estará pendiente de que se presente tanto Víctor Gómez como Antoñín, que también debutaba en el día de ayer. A vuelta de pausa, hablamos de todo ello en tiempo de tertulia.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga, o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, y en covey.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
No necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Conduce diferente. Ven a Cupra Cormosa, el concesionario oficial Cupra en Málaga, y descubre una nueva forma de sentir la conducción. Te esperamos en Carlos Haya 93.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Soy Rubén González, dinamizador de Limasán. Cuando vayas a la playa, sombrilla, toalla, cremita y una bolsa para depositar la basura. Colabora con nosotros.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
Comienza la operación verano, busca el bañador y la crema, que la piscina es cosa nuestra. Con Proinco, tu piscina siempre a punto. Cloración salina, filtros y depuración, iluminación, accesorios de limpieza y todo lo que necesites para tu piscina. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:28 de la tarde, no hay tiempo que perder, vamos con nuestra tertulia de fútbol, la de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
La cara.
Bueno, Javier y yo que nos vemos las caras y por
es que
fin...
Es un día bonito, bonito.
Para nosotros es muy, muy bonito, de verdad. Hacer un programa juntos después de 403 días es algo, la verdad, que muy especial, ¿eh?
Año y medio, no, año...
Desde el 17 de julio del año pasado. Sí, sí, sí. Año y un mes y pico, ¿eh? Sí. O sea que ha sido mucha la espera. Y también ha sido mucha la espera de tener nuestra tertulia futbolera aquí, la de siempre, la de cada lunes, con nuestros habituales, con nuestro árbitro internacional, con don Antonio Martín Navarrete. Querido Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
También tengo por aquí a nuestro querido y amigo Juan de Villena, diputado provincial. Juan, ¿de qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, estáis románticos los dos, ¿no?
Estamos romanticones, ¿no? Estamos muy romanticones en el día de hoy. Luego nos pelearemos estas cosas, pero estamos muy romanticones. Y romántico me pongo también para saludar al jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también para saludar a mi compañero y amigo José Criado, del Digital El Español. Don José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Bueno, primera vez que te nombro con nueva aventura en el Digital El Español. ¿Qué tal? ¿Cómo va la experiencia de la redacción en Málaga? Cuéntanos.
Bien, 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 muy bien. Ahí estamos. Arrancamos el pasado 15 de julio. Llevamos un mesecito largo y bien. De momento la respuesta está siendo muy positiva y muy contento. Siempre que se abre un medio de comunicación, yo creo que es sinónimo de pluralidad y de alegría para todo. Así que buenas noticias, sin duda.
Sí, señor, totalmente. Pues en El Español puedes leer a José Criado, también tienen en su sección directamente los compañeros en Málaga, y que haya pluralidad informativa en Málaga es lo mejor que hay. Así que, José, te doy la enhorabuena a ti y a toda la redacción del Español, porque tenemos otro punto de información y de referencia. Dicho todo esto, venga, romperme el fuego. ¿Qué os pareció el partido de ayer del Málaga? Yo lo he dicho al principio, es un partido que es antagónico a lo que ocurre en la primera jornada frente al Mirandés. Si frente al Mirandés fueron 60 minutos muy buenos del Málaga y 30 donde tuvimos que pedir la hora, contra el Ibiza, compañeros, creo que fue totalmente diferente, ¿no? 60 minutos para tirar directamente a la basura y 30 minutos donde vemos una reacción del Málaga interesante, con cambios que esta vez sí surtieron el efecto deseado. Ojalá todo esto se meta en una costelera, Antonio, y para el día del Alcorcón tengamos un partido más completo, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Yo pienso, como vi el equipo en la primera jornada, yo creo que el equipo tiene suficiente mimbre y se está avanzando en ello. Pienso que es poquito tiempo el que lleva el equipo para estructurarse. Yo creo que vimos una reacción del equipo de carácter y de calidad en algunos momentos, con lo cual... Yo creo que es un motivo para la esperanza. Bien es cierto que el primer periodo fue para olvidar, ¿no? De esos partidos malos, de esos periodos malos que durante la temporada nos encontraremos con unos cuantos, esperemos que no muchos, pero lo más positivo e importante es que el equipo supo reaccionar. El entrenador tuvo argumentos como para resolver el fiasco de la primera parte y por fortuna pues pudimos sacar el empate. Mira que estuvimos a punto de traer la victoria y a su vez a punto también de perder, ¿no? En definitiva, yo creo que sumando las condiciones que está apuntando el equipo, yo soy muy optimista.
¿Cómo lo veis el resto?
Bueno, yo lo veo, a ver, no sé si optimista, porque yo entiendo que el Málaga todavía está en proceso de pretemporada, lleva dos partidos y dos partidos muy dispares, lo que no te hace tener una idea exacta de lo que es el equipo, pero sí le hemos visto cosas muy positivas y también cosas muy negativas. Entonces, claro, ¿con qué te quedas? Pues, evidentemente, pues te tienes que quedar con lo positivo, porque lo negativo, estamos en periodo y en proceso de ir mejorándolo. A mí no me gustó nada el Málaga ayer. No, creo que estuvo 60 minutos largo muy perdido. El equipo estaba muy largo, mucha distancia entre delantero, centrocampista y defensa. Creo que el sistema no es el que a lo mejor José Alberto quiere poner, pero se ha visto un poco obligado a ponerlo por las circunstancias del primer partido y por la llegada de Antoñín. Creo que al equipo le falta eso, tener esa conciencia de equipo todavía, que juegue demasiado ofensivo para la categoría en la que estamos, y bueno, son muchas cosas que tiene que ir puliendo. Afortunadamente el Málaga tiró de casta, tiene vida, acertó bien en los cambios, tiene jugadores de la cantera que están dando un nivel espléndido, Y bueno, y si nos atenemos un poco al primer partido, pues tiene esa capacidad de poder hacer un fútbol muy vistoso y muy ofensivo, que evidentemente habrá momentos en el que lo dará, pero a día de hoy tiene que mejorar mucho y tiene que ser más competitivo.
Sergio.
Bueno, yo coincido más con José que con Antonio. Yo creo que al Málaga ayer fue una calamidad en la primera parte, fue un calco del partido de presentación contra el Tenerife en la Rosaleda. Un equipo largo, un equipo con un sistema que no le va a este equipo. Es decir, yo creo que se equivoca el entrenador con el 4-4-2, sobre todo porque los mimbres que tiene ahora mismo no son para jugar así. La pareja es casi Luis Muñoz, no puede gobernar el Málaga. Y luego un equipo con Paulino, Kevin, Brandon y Antoñín, ese equipo no le presiona ni a los cadetes de cualquier club de la provincia. Es decir, no podemos ir a ningún lado con ese cuarteto si es lo que se busca intensidad, que es lo que ha inculcado o tratado de inculcar el entrenador desde el principio, desde que llegó, ¿no? En cuanto a los cambios, sí, acertó los cambios, pero yo no entiendo por qué los entrenadores tienen que esperar minutos 60 para hacer los cambios. Ayer el entrenador contrario hizo el movimiento antes que el del Málaga, ganando por 1-0. Ganando por 1-0 hizo el cambio. Quitó a Javi Lara, puso a Bogus en su sitio, que es donde rinden mejor, en la banda izquierda, y después se produjo la reacción del Málaga. Es verdad que los que me estaban preparados antes del 2-0, pero es que el movimiento del entrenador del rival fue anterior y eso propició ese 2-0. El Málaga tuvo la fortuna de que llevaron una buena jugada nada más seguir estos futbolistas, y entonces volvió a meterse en el partido. De lo contrario, estaríamos hablando de un descalabro mayúsculo. De todos modos, yo creo que es pronto, que van a empezar a llegar piezas, que llegará un delantero, que se irá recuperando Chavarría, que va a llegar un lateral derecho, y que también hay que esperar que se recuperen Jozabed y Ramón, y que el equipo de ayer no tiene nada que ver con el campo dentro de un mes. El de ayer tenía varios jugadores de la casa, y vamos a ver dentro de un mes si esos jugadores están en las convocatorias. Incluso.
Uh-huh. Juan de remata.
Bueno, yo me quedo con que se ha invertido el partido del primer partido en casa con el Ibiza. Tiene mucho más mérito, sobre todo en el sentido de que partido a las 5 de la tarde, finales de agosto y un recién ascendido, con lo que supones que el Ibiza lleva 6 años, si no me equivoco, solo de historia. Eso también tiene su peso. En cualquier caso, es verdad que me quedo con la última parte de la intervención de Sergio, de que todavía quedan jugadores por incorporarse y también por asentar el sistema. Porque claro, yo prefiero quedarme con el arreón del Málaga del primer tiempo contra el Mirandés que el Málaga del Tenerife. Cada uno ve el partido del Prima que le da la gana, pero yo estoy convencido que el Málaga, primero, está reforzando todas las demarcaciones, está haciéndose con los nuevos efectivos que está incorporando y sobre todo se está encontrando con su sistema. Lo importante es eso, la reacción en un campo que considero va a ser difícil en esta temporada como el de Ibiza.
Bueno, de los cambios lo habéis recalcado todo, acerta con los cambios, con Jairo, con la llegada de Roberto,
y
luego con
Aitán. Emilio, perdona.
No, sobre todo para mí el acierto fundamental es que pone a Luis Muñoz,
por delante.
Más adelantado.
Es que, perdona Sergio, el otro día yo se lo preguntaba también a José Alberto si no veía esa posición de Luis, porque él sigue viendo a Escassi con Luis Muñoz en el medio campo, que a mí me parece bien, pero Luis Muñoz donde mejor ha rendido ha sido por delante de los dos mediocentros. El año pasado lo vimos con ese doble pivote entre Escassi y Jozabed y Luis Muñoz, y al final Luis Muñoz tiene mayor presencia
con el 4-1-4-1.
Claro, entonces yo creo que ahí en ese aspecto, en el momento en que cambia ese dibujo, luego ya el equipo es otro, porque se vio, por ejemplo, es verdad que el refresco de Jairo, el de Aitán, Brando lo metes un poquito más en la media punta. Bueno, al final es verdad que te hacen otros cambios, pero para mí el fundamental es el de Luis Muñoz. No sé cómo lo veis.
Yo de todas maneras creo que, hombre, yo lo oigo con mucho cariño y mucha atención, como no puede ser de otra manera, tanto a José como a Sergio, pero ellos como son periodistas críticos y absolutamente exigentes, pero hombre, no se deben de olvidar de que estamos empezando esta historia. Esta historia que se comienza con mucha dificultad, que empiezan a llegar algún dinero, que en un mercado muy complicado, en una categoría muy difícil, un entrenador nuevo, mucho hombre nuevo, un esquema de equipo que hay que conformarlo, que hay una pretemporada para avanzar, pero que tampoco estaban todos los efectivos para poder llegar a conclusiones. A mí me parece que lo que llevamos visto de este equipo y con las ausencias que tiene y evidentemente, como bien comenta Juan, del calor que hacía el Ibiza, un equipo recién ascendido, un equipito muy bien estructurado, que allí va a ser complicado sacar puntos. O sea, realmente vamos a poner todas las cosas en su justa medida, ¿no? Que no vimos un primer tiempo adecuado a lo que quisiéramos ver, evidentemente, como tampoco vimos esa última media hora en la primera jornada, pero que yo creo que el equipo mimbres tiene, hay jugadores que faltan por llegar y hay jugadores importantes que están todavía en proceso de recuperación. Con lo cual, yo creo que con todos esos elementos, el equipo puede dar respuesta. Y puedo coincidir con que Luis Muñoz, su mejor posición, es más adelantado de los medios puntas, naturalmente que sí. Pero es que José B. está todavía en el...
Sí, la enfermería está todavía el bueno de José B.
Polista con Genaro parecía que podía resultar. Pero es que estamos comenzando, insisto, reitero mi... argumento, hay jugadores que han entrenado con el equipo no más de 5 entrenamientos. O sea, seamos un poquito pacientes y veamos dónde está el problema, que yo supongo que el entrenador lo sabe perfectísimamente y que realmente yo creo que, insisto, para mí lo más importante es que con esta materia yo creo que hay equipo para poder funcionar en esta segunda división.
Oye, Antonio, lo que no hemos analizado el partido de ayer, no lo hemos analizado y lo hemos analizado creo dentro de un contexto. Hay que tener en cuenta que lo que vimos el otro día con el Mirandés fue a un equipo muy intenso en la primera parte, quizá al extremo porque se desfonda, y lo que vimos ayer fue todo lo contrario, un equipo que en la primera parte no presionó, no tuvo intensidad. Y no tuvo de nada. O sea, que la primera parte
nada.
Y ojo, que el Mirandés es un equipo, porque si hablamos del Málaga, el Mirandés es un equipo que tenía mucha más novedad en su plantilla. Y respecto al Ibiza, pues sí, es verdad que es un equipo que está más hecho porque estaba más compacto con jugadores de la temporada pasada, pero que el Ibiza no es el Bayern Múnich. Vamos a tampoco. Yo lo que digo es que a Brandon y a Antoñín, por ejemplo.
Ni el Málaga es el
Manchester City. No, pero Brandon y Antoñín son dos jugadores que ayer tenían que haber bajado a recibir la pelota alguna vez. Es decir, no estático.
Sí.
Y yo me refiero al partido de ayer. ¿Que el equipo va a tener una perspectiva buena dentro de dos o tres semanas? Estoy convencido de ello, yo también. Sí. Yo ya lo dije la semana pasada, que yo me mojé con Antoñín. Creo que es un futbolista que va a darle al Málaga 6 o 7 goles. Lo que pasa es que al final, si Brandon juega mejor en la banda izquierda, Antoñín juega mejor en la banda, al Málaga le va a hacer falta un futbolista arriba.
Pero me parece, Roberto, Sergio, que deberíamos equilibrar lo que decimos, con todo mi respeto a una persona consagrada como tú. Cuidado, Dios me libre de a ti corregirte. Pero lo que no se puede hacer es que ni el Ibiza es el Bayern Múnich, ni nosotros presionamos a cualquier equipo de la categoría de la provincia, y además valoramos como un golpe de suerte durante los cambios cuando irvanan una jugada y metemos el gol. Entonces la crítica, ¿no?
Yo lo que quiero decir, yo me refiero a que la jugada fuera de suerte, sino que el Málaga tuvo la fortuna de irvanar la jugada justo a renglón seguido. Si le llega a irvanar 10 minutos después, el partido a lo mejor no habría sido tan fácil. Yo me refiero a ese. El golpe de suerte es que se produce justo después del 2-0, justo después. Y eso anímicamente al contrario también le afecta. En cuanto a que el Ibiza no es el Bayern Múnich, es que, de verdad, el Ibiza es un equipo que sí, que con lo que le han traído va a estar en una zona media, pero de verdad, con Bogus, que metió un gol toda la temporada pasada, ya marcó más goles que en toda la temporada pasada.
Ojo, marcó dos golazos, Bogus.
Por eso digo, es decir, con Javi Lara, que es un futbolista que hace 7 años que está en caída libre, con Cifu de extremo derecho.
Yo difiero lo de Bogus, porque es verdad que el segundo es un golazo, pero en el primero se aprovecha de un error.
Hay que engancharla así.
Lo normal es que el lateral siempre en el
90%. No, perdona. El primer gol es un error del lateral porque cierra mal. Porque bascula en exceso a la izquierda.
El 90%
es un error Javier, es un error de los pivotes que no siguen a ese futbolista, porque Bogus estaba jugando en ese instante de segundo punta, no de extremo. Es decir, el futbolista el que tiene que tapar Ismael era Javi Lara, que está mucho más abierto. Y entonces pierde la marca de Javi Lara, que está pegado a la banda, y él se va encima de Pevens y deja a la espalda libre para cualquier futbolista. Y ahí aparece Bogus, al que no siguen ni Escassi ni Luis Muñoz. Es decir, Bogus no era extremo en ese momento, era segundo punta.
Oye, lo saco para el debate.
Sí, pero escúchame, que sí, que tenéis razón en todo, pero hay que engancharla como la enganchó Bogus, ¿eh?
Hablamos del primero. Sí, claro. Hablamos del primero, evidentemente.
Pero lo normal es que se te vaya la nube.
Sí.
Yo creo que el nivel de exigencia para este Málaga, porque se han hecho cosas francamente bien, o al menos considero yo que se han hecho bien durante el verano, o con cierta normalidad y con cierta sosiego, es decir, se ha fichado un entrenador que tiene un ideario bueno, parecido a lo que había, que tiene los pies en la tierra, se han fichado jugadores que presumiblemente son un poquito mejor de lo que el Málaga podía haber aspirado quizá el año pasado. Todo eso hace que el nivel de exigencia también suba en el Málaga. Es decir, aquí no podemos estar viviendo siendo siempre una hermanita de caridad a los jugadores, y más ahora que va a haber afición en el campo, hay que exigirle. Y yo creo que la exigencia con responsabilidad es buena. Todos en nuestro trabajo tenemos exigencia y combatimos con eso. Y yo creo que los jugadores del Málaga tienen que tener exigencia para hacerlo mejor, y el entrenador del Málaga también.
Coincido completamente contigo, José, pero ¿qué exigencia tiene el Málaga esta temporada? ¿Le tenemos que exigir pelear por estar en playoff? ¿Le tenemos que seguir por estar rondando puestos de playoff? ¿Qué le tenemos que exigir a este Málaga?
Yo sé que es muy pronto, pero se han fichado jugadores que son por lo menos interesantes e ilusionantes en algunos aspectos. Da para un pasito más de lo que hicimos el año pasado. El año pasado llegamos al final de temporada desfondado. El equipo no daba para más porque tenía una plantilla corta de 18 jugadores. Este año no va a ser así. Vamos a tener más jugadores profesionales en el equipo. Y hay jugadores que vienen de hacer un curso pasado muy, muy bueno. Entonces, bueno, yo creo que la exigencia que tiene que ser un poquito mayor que el año pasado.
Hay una cosa que yo quiero sacar en este debate. El sábado, en la previa del partido, dijo una cosa que no sé si es incómoda o no, pero es una realidad. Se acelera el proceso de los canteranos. Hablamos de todas
los canteranos. Pon el corte, por si alguien todavía está rezagado.
Vamos a escucharlo porque esto viene muy a colación a lo que queremos contar de la cantera. Que es verdad que por la necesidad imperiosa de la escasez de fichas del año pasado tuvieron que debutar muchos, pero no es lo normal. Ha tenido que venir José Alberto López para no descubrir la pólvora, sino es una realidad que al canterano del Málaga, en muchos casos, en la gran mayoría, se le ha acelerado el proceso. Hay casos muy puntuales, solo me sale uno, el de Juande. El resto es verdad que han acelerado el proceso, por eso él dice que hoy se va a sentar o mañana con Manolo Gaspar para evidentemente tomar una decisión, y en la cabeza de todo está el de Ismael Casas. Vamos a escuchar a José Alberto hablando de ello.
Hay muchos jugadores que creo que tienen o que se les ha acelerado los procesos y que por la situación vivida en el club y que necesitan jugar partidos, necesitan seguir con su crecimiento individual y el único la única forma de que crezcan individualmente es teniendo minutos y teniendo partidos en competición oficial. Cada uno de ellos conoce cuál es la realidad individual que pensamos en este momento sobre ellos y nos tocará pues el lunes sentarme con Manolo y tomar decisiones también.
Abro el debate, pero creo que se está siendo tremendamente injusto con Ismael. Lo digo de verdad, un jugador que las dos temporadas que está en el primer equipo, con sus más y sus menos, con las lesiones que ha tenido, que le han impedido muchas veces rayar al nivel al que nos tenía acostumbrado, sobre todo con esa irrupción que tuvo en el primer equipo hace ya un par de campañas, que no ha empezado bien, está claro, ha tenido también una pretemporada un tanto atípica con el tema del confinamiento que ha tenido junto con Ramón Enríquez y demás, y que no es el Ismael al que todos estamos acostumbrados. No sé, Víctor Gómez, todo el mundo habla maravillas de él. Yo no voy a ser el Maldini de segunda. Los partidos que le he visto cuando el Málaga juega contra el Mirandés y dos ratos más, me imagino que si lo fichan es porque tiene que tener un nivel muy superior a cualquier lateral derecho de la plantilla del Málaga, y todo lo que sea venir a Málaga para superar y aumentar el nivel, bienvenido sea. Pero hombre, de ahí a replantearse todo el papel de los canteranos en el primer equipo del Málaga, creo que hay un trecho, ¿eh?
Sergio.
Hombre, es evidente que eso yo coincido contigo, pero también no es menos cierto que no está Ismael en su mejor momento.
No, ni mucho menos.
Realmente en este inicio de temporada, posiblemente los partidos y el curso de la temporada le lleve a estar en un mejor estado. Pero es evidente que tanto el entrenador como la dirección técnica tienen que hacer analizar realmente la realidad de la plantilla y la situación de cada uno. Yo coincido con el entrenador en que el canterano pues tiene un problema. Pero yo, sin embargo, apostaría decididamente por tanto por Kevin como por Roberto, porque me parecen dos jugadores con unas condiciones excepcionales, y que un chaval de 19 años, de la talla que está dando como Roberto, en la primera jornada ya vimos la actitud que tiene, la planta que tiene de delantero, y ayer lo vimos también desenvolverse como un verdadero y auténtico killer. A mí me lo parece, yo creo que ese futbolista no se debía desaprovechar mucho. Pero en cualquier caso, doctores tiene la Iglesia, y nunca mejor dicho, para poder determinar la mejor de las soluciones. Pero insisto, yo creo que estamos siendo enormemente exigentes en una segunda jornada de liga con todas las circunstancias que han rodeado la conformación de la plantilla. Pienso que ahora, cuando se termine el periodo este, hasta el 31 de agosto, de fichaje, de adecuación, de adaptación, yo creo que el equipo de la segunda quincena de julio va a dar mejor respuesta. Yo no tengo ninguna duda, porque insisto, creo que hay huevo en esa canasta suficiente para hacer un buen combinado de revuelto de patata.
No, escúchame, que yo con el tema de Víctor Gómez, cuando ya el jugador vista de blanqueazul, lo empezaremos a jugar, y estoy convencido de que, porque todo el mundo me habla, bueno, Ángel Morales no lo decía aquí, Javi, que es un pedazo de jugador para esa banda derecha, pero ¿hasta qué punto el lujo de ese lateral derecho cuando... yo creo que si nos ponemos a hacer la quiniela a mitad de junio del año, bueno, de junio de hace tres meses, de quién podía salir del Málaga, creo que a ninguno se nos entra en la cabeza.
Es que han visto el nivel.
Que viniera un lateral derecho o que saliera Ismael Casas.
Han visto lo que pueden ofrecer y entienden de que es una oportunidad de mercado lo de Víctor Gómez, que para mí es un acierto total, es el mejor lateral de la categoría y que le hace falta mucho fuego ahí. Y Ale Benítez, Ismael Casas, bueno, y Alexander González, pues esos tres se le cederán. Bueno,
que el Alexander González sí lo puedo entender. El de Ale Benítez lo puedo entender, pero con Calero, que se supone que no puede tirar el Málaga con esos dos jugadores, con Calero y con... Pregunto, que es que estoy viendo últimamente que todo el mundo se pone a Ismael, y yo no tengo ni nada, ni a favor ni en contra de Ismael, pero me parece un tanto injusto que esté este chaval en la diana, de verdad.
Yo quiero hacer varias precisiones. Si es verdad que el proceso de los jugadores ha acelerado de la cantera y se han equivocado, el director deportivo tenía que irse a su casa, porque fue el que le dio dorsal a Ismael Casas para esta temporada. Es una decisión de la dirección deportiva, y ahora resulta que se le cuestiona a Ismael Casas, ¿no? Ismael Casas lleva dos partidos en los que no está fino. Habría que ver si influye el hecho de que él sabía de antemano, desde la semana pasada, desde las hace dos semanas, que están buscando lateral derecho. No voy a entrar en el aspecto de Víctor Gómez, porque Víctor Gómez fue para mí uno de los tres mejores laterales derechos de la categoría el año pasado. Hizo una temporada extraordinaria. Pero claro, al final todo redunda en lo mismo, que es que cuando hay un poquito de dinero y hay un poquito, no se mira hacia adentro, se mira hacia afuera. Y entonces pues se corta la progresión de todos los jugadores. Es decir, que eso de que los jugadores tienen que estar jugando minutos, quiero yo ver cuando no vaya convocado Kevin o no vaya convocado Roberto, si va a jugar en el filial o va dentro en la grada. Quiero verlo. Es decir, que... Es que esto de la cantera es un tema muy, muy fácil de hacer demagogia. Y yo lo que no quiero hacer demagogia, yo lo que quiero decir es que el Málaga el año pasado presentaba la renovación de julio como si fuera una gestión maravillosa y como si fuera un fichaje primer equipo, cosa que yo critiqué, y ahora resulta pues que los futbolistas de cantera van a quedar en un segundo plano. Es que van a quedar en un segundo plano. Es que al final está Genaro, que va a quitar el puesto a Quintana, ha venido Cufré por Cristo. Cristo ha estado lesionado otras veces, vale, todo lo que tú quieras, pero al final, si tú tienes titular a Javi Jiménez, para tener un recambio no tienes que tener un recambio de garantía. Desde luego, si se van a traer recambios de garantía, como dice el Málaga que va a traer, o como ha pedido el entrenador que se traiga, evidentemente hay que exigirle a este equipo mucho más que la pasada temporada. Claro. El Málaga queda en una posición clasificatoria, y si este año se traen jugadores que no son de la cantera y son jugadores de fuera, y se invierte, hay que mirar hacia arriba sí o sí. Y hay que empezar a pensar los playoffs sí o sí. Es decir, hay tres equipos que para mí son el Eibar, el Huesca y el Almería, que son claros candidatos a subir, y luego el resto está para pelear para las otras tres plazas.
José, ¿cómo lo
ves? Entonces estamos haciendo las cosas bien, porque vamos por delante de la liga. Yo lo que me parece es que os voy a pedir cuál es el número de la lotería que va a caer este año en Navidad, porque estáis vislumbrando un futuro que nadie creo que es capaz de acertar. Allá me gustaría a mí que el director deportivo se hubiese fichado en la época de Bonanza, y tener los aciertos que ha estado teniendo tanto la temporada pasada como la de este. Y este le vamos a dar la razón, me vaya a permitir que yo me arriesgue. hace...
Bueno, José, perdón, Juan, de la temporada pasada, de los fichajes de la temporada pasada, la mayoría no están, ¿eh? No han seguido.
No, no han seguido, pero por cuestión económica, cuidado. Pero el acierto...
No, por cuestión económica no. Calle Quintana y Mato, Calle Quintana y Mato no han seguido por cuestión económica.
Bueno,
no
pero
han seguido porque,
los,
porque no daban nivel.
Vale, la mayoría, y tú lo acabas de decir, si tú lo has puesto en la calle, cuando también hay que decir que la dirección deportiva también tiene que tener el placer previo del entrenador.
Claro,
de hecho,
claro, se
trae un entrenador con todas las consecuencias.
Juan, que no todo es bueno o malo de la dirección deportiva, tiene que tener luces y sombras. Es decir,
claro, totalmente.
Eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que
la
dirección deportiva es la que apuesta. Es la que apuesta por darle dorsal a Imaria Ramón. Al principio de verano, Imaria Ramón, no puede ser que ahora el entrenador venga y la situación de Ismael Casas varíe. Porque la apuesta del club era darle un dorsal a Ismael Casas, ¿no?
Bueno, pues
creo yo, ¿no?
Sergio, pues a lo mejor ha sido así, porque lo que se ha contratado a un entrenador, se ha fichado un entrenador que gestiona los recursos de la segunda y se alía con los tiempos. Sabemos todo el tipo de entrenador que viene y ya estamos hablando de solo de 6 puntos de 2 partidos, y si así, con el análisis que hacéis tanto José como tú, yo firmo ahora mismo un punto por partido. Estamos encima del Cartagena, del Alarcón,
con un punto por final partido.
Si nos ponemos del Zaragoza, si nos ponemos
con un punto por partido, defendemos, ¿eh?
Sí, pues bueno yo me atengo a la clasificación de hoy, ¿no? Entonces yo me parece que es muy, muy aventurado hacer estos análisis tan prematuros, ¿no? Aquí las consecuencias son, visto desde el punto de vista de la redundancia de aficionado, es el tipo de entrenador que se coge, que gestiona muy bien los recursos de segunda, y ojo, lo que habrá que tener también, lo que darle la oportunidad de que crezca con el equipo, porque este señor, lo máximo éxito deportivo que ha tenido, salvo que me equivoque, es entrenar en segunda, ¿no? Y estaréis conmigo, claro, que los recursos de segunda los controla, ¿no? Y pues yo creo que por ahí van los tiros.
El salto de calidad es evidente en relación al año pasado. Porque
ahora bien, como dice Antonio
Martín
Navarrete, vamos a dejarle el mes de carencia y a partir de ahí, pues diremos, Víctor, yo creo que un lateral derecho, que es la demarcación donde más excedente hay de todas las posibles, creo que me parece excesivo. Ahora bien, también te digo que yo tengo muchos amigos, periquitos, me están diciendo que es un fichaje. ¿Sabes? Entonces, el que se podía haber prescindido no bien mal, pues yo ahí ya no me meto, en el sentido de que yo creo que a la cantera hay que darle su sitio. También con Roberto y Kevin se le está dando su papel. Yo no sé si quedarán fuera o no, pero eso lo dará el nivel de competitividad que el entrenador exija. Ahora bien, también es verdad que lo que vivimos el año pasado fue una excepción. Que es que no vamos ahora a creernos que la cantera va a ser la que va a tirar al 100% del carro de todo. No,
pero fíjate, Juan, es que incluso desde que se empezó a estructurar el equipo, me estoy refiriendo a los principios del mes de julio, ahora es que las expectativas han cambiado. Es que los dineros que han llegado por ese fondo a la liga ha posibilitado y va a posibilitar de dotar de recursos económicos al club. Y eso ha sido de reciente actualidad. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Hombre, que se estructura el equipo, que posiblemente se decide darle dorsal a Ismael, pero que posiblemente la venida y de tener más recursos para conformar la plantilla ha permitido traer un futbolista de mayor nivel en estos momentos. No es que tenga mayor nivel, pero seguro por lo que ya reflejó en la temporada pasada el propio Víctor, ¿no? O sea que realmente yo creo que también eso ha tenido posiblemente esa influencia, pero no cabe duda de que si se le da dorsal, se le da con todas las consecuencias, ¿no?
Y había,
no
se puede... y había equipo estructurado el año pasado, pregunto.
No, ¿y había qué, perdón?
¿Equipo estructurado el año pasado? Estuvimos a tranqui y barranca, acojonados, lo que decía en alemán, que no nos tocaran porque no teníamos la plantilla reducida, intentando dar la clave del director deportivo con los fichajes.
Pero Juan, son dos cuestiones diferentes. Estamos hablando de dos cuestiones diferentes. Que Manolo también se equivoca, eso no hay duda. Vamos a ver si creemos que Manolo todos son aciertos.
Pero es que venimos precisamente, Antonio, de tener directores deportivos que no es que se han equivocado, es que no han metido en este pozo.
Sí, eso está claro, pero eso no va a pasar con Manolo. Manolo se podrá equivocar, pero ya
por
está.
Por eso yo en el por eso intento defenderlo, porque yo prefiero quedarme con lo no, pero, el día que no fiche bien,
no quiero que pienses que yo estoy en contra de Manolo, no, yo lo que digo es que el proyecto de club el año pasado creo que era tirar hacia la cantera, en mi opinión, lo dije en su momento, también de forma exagerada, porque a los futbolistas de la cantera se le dio demasiado vuelo a algunos de ellos, y ahora se pasa a todo lo contrario. A todo lo contrario, porque Ale Benítez.
Ese fue Antonín cumplió... y parecía que nunca iba a volver, y mira dónde lo tenemos ya, Sergio, si esto es tan cambiante el fútbol, en el momento que han entrado 4 millones de más, parece que el Málaga va a llegar a Champions.
Claro. No, pero porque Ale Benítez hizo también una final de temporada muy buena. Yo lo que digo es que si el entrenador dice que hay que traer 4 jugadores para determinados puestos que están estos jugadores de la cantera, el club tiene que decirle, no, mire usted, el proyecto nuestro es este. Y claro, usted va a traer 1, pero no 4. A eso es lo que yo me refiero.
Yo no he estado en las negociaciones, no, Sergio, a lo mejor he vino con esas condiciones.
José, rápido, 20 segundos que nos vamos.
No, a mí sinceramente no me parece mal que el Málaga evolucione y que quiera salir al mercado a fichar jugadores, porque van a mejorar, en teoría van a mejorar lo que hay en casa. Entonces yo creo que es un debate que tiene un corto recorrido en el momento que los que son profesionales y los que tienen ficha del primer equipo y se han fichado para que vengan a mostrar la calidad, lo demuestren. Otra cosa,
José, pero que luego no se viene a boca hablando de la cantera, es lo que yo digo.
Nos vamos. No, esto tiene muchas aristas. Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete, Juan de Villena, José Criado, un placer. Nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere.
Abrazo.
Gracias. Luego, ponemos abrazo. El punto y final, 4 de la tarde, informativos, y regresamos mañana a las 3. Hasta luego, adiós.